Hermanos, la lección 14. Antes que pasemos al bosquejo, quiero tomar unos pocos minutos para compartir contigo algo del ministerio concerniente al ministerio del Señor en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el Evangelio que prueba que el Señor es el Salvador esclavo. Eso nos ayuda a entender qué estamos haciendo aquí y la naturaleza de este entrenamiento y la naturaleza de la obra del Señor en nosotros para su propósito. Yo no sé cuántos de ustedes sean familiarizados con estos mensajes. La apertura de la palabra y el Evangelio de Marcos, el estudio vida de Marcos. En el estudio de vida de Marcos es una apertura colosal. El hermano Lee no estaba muy conocedor de esto, pero cuando él comenzó en el entrenamiento, en el salón de entrenamiento de Irving, Texas, en estos mensajes, el hermano Lee nos mostró, bueno, si tú ves el bosquejo, mirarás aquí la progresión de la revelación, pero en una manera muy particular compartió con nosotros el servicio del Señor como esclavo. Era servir a los pecadores, y estos pecadores eventualmente se vendrían a ser su habitación, su cuerpo, su continuación. Sus discípulos eran los que, particularmente bajo la obra perfeccionadora del Señor, y esa obra perfeccionadora del Señor mostraría en principio en los milagros que Él llevó a cabo, y en particular en las sanidades particulares de aquellos que lo seguían. Como una ilustración de la obra que el Señor tiene que hacer en nosotros si aspiramos a servir al Señor. Los animo a que vayan y lean estos estudios vida, estos mensajes en el libro de Marcos, así como el Señor los dirija. Me enfocaré esta mañana en el mensaje 26. Que se llama los puntos sobresalientes del Evangelio de Marcos. Esto nos ayudará a cómo recibir este entrenamiento, cómo entender lo que el Señor está haciendo y cómo cooperar con Él en llevar a cabo este entrenamiento. El Evangelio de Marcos en el capítulo 9 y también como en el 17 de Mateo, Él revela a Cristo en su transfiguración. Y en Mateo 17, en las notas se explican más, pero en el estudio vida vemos que cuando el Señor se reveló a sí mismo a sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, Él fue revelado a ellos, a sus discípulos, como el reemplazo universal. ¿Por qué el hermano Lee lo expuso así? Porque especialmente en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús fue revelado, cuando se bajó el cierre de su gloria y su divinidad, la cual se había sido encerrada en su humanidad, Ahí con él se apareció Moisés y Elías, significando la ley y los profetas, significando todo la revelación entera, el ministerio de la economía de Dios a través de la ley y a través de todos los profetas. Y sabemos que sobre esta revelación de mirar esta visión del Señor acompañada por la ley y los profetas, Pedro hizo una de sus grandes propuestas y dijo: Señor, es bueno que estemos aquí, vamos a edificar tres tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Sí, de repente sabemos que de repente una nube vino sobre ellos y una voz venida del cielo dijo: este es mi hijo, oíd a él, oíd. Inmediatamente nulificando la ley y los profetas. Los nulificó la ley y los profetas en la vista de esta de la cercanía de estos apóstoles al Señor. Hay una historia dirigiéndonos hacia ahí, en la historia de los casos con los que el Señor trató en Marcos. Por ejemplo, las sanidades específicas antes de su transfiguración, antes de que se revelara como la revelación universal en las regiones de Galilea y todas ellas, sanando a ciertas personas de problemas específicos. Sanó a los ciegos, sanó sordos, les habló, abrió sus oídos, les abrió sus ojos. Él liberó sus lenguas. Y todo esto se refiere en principio a la obra que el Señor necesita hacer en todos nosotros, para que veamos quién es y oigamos su voz y lo tomemos como el reemplazo universal para todos nosotros. Saben, hermanos, el Señor desea, su intención es reemplazarnos a todos. Yo podría decir: oh, yo soy la persona equivocada, tengo un corazón equivocado, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Todos estos problemas, yo soy el equivocado. Creo que mejor me voy a salir. Bueno, en su preparación para que los discípulos lo vean, para que vean al Señor, y hermanos, realmente deberíamos, no deberíamos de pensar que conocemos al Señor. Para que miramos esta revelación, los discípulos necesitaban estar interiormente sanados y interiormente convencidos. Antes de que esta revelación en Marcos 7 y 8, hay una revelación de lo que sostiene el corazón de Dios, de la condición que hay en cada hombre, y esa condición es como el Señor lo dijo: no lo que entra en el hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las maldades, la malicia, la codicia. Así que toma un inventario. El Señor estaba ayudando a sus discípulos a mirar, a ver a quién Él estaba dispuesto a revelar en su gloria. La persona de conocer nuestro yo, nuestro corazón, el propósito de mirar lo que somos, no lo que podemos hacer en un día malo o lo que somos. Lo que somos es la base de nuestro mirar quién es el Señor. en su servicio del Evangelio como siervo de Dios para servir a los pecadores. Es de ayuda para nosotros, hermanos. Me pongo en esa categoría. Todos somos pecadores. Y los pecadores no son muy buenos para que usted los mire. Ellos son ciegos. Nacieron ciegos. Ciegos. No pueden ver. Están sordos. No pueden oír. Están mudos. No pueden hablar. Esto es a los que el Señor vino a servir. Los ciegos, los sordos y los mudos. Luego vino al corazón y dijo, el ciego, sordo y mudo, esto es obvio. Obvio no pueden ver, hablar o oír. Pero ¿qué tal el corazón? ¿Cómo está el corazón? Y vemos en estos mensajes aquí, el Señor viene a nosotros, nos toca en nuestro corazón. Yo no creo que hay una sola persona que escuche esto y se vaya muy contento, diga, oh, alabado sea el Señor, ahora sí voy a ir y aprender y hallar mi potencial. Gracias, Señor. He aguantado hasta aquí. He sufrido. Ya estoy listo. Escuchen. El Señor hizo todo esto por este grupo de muy hombres muy problemáticos aquí, para que Él pudiera revelarse a sí mismo como su reemplazo. Como su reemplazo necesitado. No sabemos nuestra condición. En medicina dice que si tú niegas que tienes un problema, ni toda la medicina del mundo te puede ayudar. Los beneficios de este ministerio ni Cristo no te van a beneficiar, porque si no hay necesidad de eso, no lo necesitas. Pero si por la misericordia del Señor, mes tras mes, semana tras semana, y como nuestro hermano Elton dice, día tras día tenemos una cita con el Señor Jesús y le decimos, Señor Jesús, yo sigo viniendo a ti porque yo te necesito. Los hermanos que me han pedido que venga a un entrenamiento, y de acuerdo a este entrenamiento, yo estoy siendo entrenado para ser capaz de llevar a cabo una responsabilidad en el asunto más importante del universo. No es solamente hablar, no hablamos de esta manera. Esta es la verdad. ¿Qué es más importante? ¿Que tengamos changos en Marte o que nosotros lleguemos a hacer algo que sea útil para el Señor? Alguien, no hay comparación. Estamos en otra esfera y aún estamos en una esfera real. Estamos en la esfera más real de todas. Espero que todos podamos sentir que estamos solo con el Señor, que somos un grupo de personas quien el Señor ha escogido. Es como que tú ibas caminando por la calle, como tú también vas y levantas un pedazo de papel, una botella o basura. ¿Alguno de ustedes tenía un gran valor, el recobro del Señor? No, el Señor me levantó como un pedazo de basura. Si Él no viene a tiempo el barrendero me hubiera levantado. Sí. Te hubiera levantado a ti también. No, no hay valor. No tenemos ningún valor. Disculpen que los insulte a todos así. Luego estamos aquí diciéndoles, tiene que ser un esclavo y tener un espíritu de esclavo, la actitud de un esclavo. ¿Qué es eso? Yo pensé que nos habíamos liberado de la esclavitud. Eso es malo. Estamos en un lugar lleno de hombres que se vayan a su localidad, que sean que los abusen y que sean fieles y amen a todos, y que tienes que ser el anciano más adecuado en el recobro del Señor. Hermanos, espero que lo tengamos en nuestro corazón. ¿Quiénes fueron esos que él tomó de Galilea? Jerusalén, Galilea no es Jerusalén. Vas a Galilea. Galilea y Jerusalén están bien diferentes. Ellos viviendo ahí por el mar. Y el Señor vino por ahí, te agarra, te lleva. ¡Oh, qué misericordia! Hermanos, somos esos hermanos nosotros. Somos esas personas. A hoy somos esas personas. A hoy. Pero si no vemos quiénes somos y si no vemos quién es Él, somos solo un pedazo de basura. Aún somos peor. Seremos un problema en la iglesia donde estemos. Dañaremos el recobro del Señor. Y perderemos lo que se ha ordenado que recibamos y disfrutemos. Así que el Señor dirigió a ellos. Somos igual a ella, Pedro, Jacobo, Bartolomé, Mateo, los que aman el dinero, pescadores, rebeldes. Uno de ellos era, ¿cómo lo llamaban? Eran los rebeldes. El celote, Simón, el celote. Era un organizador político. Él era de la insurgencia. Bombardeando las legiones romanas. Poniendo cambios en el orden político. No. Hermanos, eso es lo que somos. Aleluya, el Señor nos ha levantado, nos ha escogido, ha venido a nosotros. No solo nos trajo a su recobro, nos trajo aquí a abrir nuestros ojos. Ayúdenme en estos, estén conmigo. Yo quiero entrar al espíritu de este entrenamiento. Quiero que conozcamos quiénes somos, de qué valor somos, qué valor tenemos. Si no vemos esto, ¿de qué valor seremos si no conocemos nuestro corazón? ¿De qué valor seremos si no tenemos nuestros ojos interiores abiertos? ¿Cuál valor, hermanos? No, ningún valor. No tenemos nada que ofrecer a la iglesia, nada. Todo lo que tenemos, aparte del Señor sirviéndonos a nosotros, sanándonos, exponiéndonos hasta las bases de nuestro ser, todo es basura lo que tenemos. Ya nos hubiéramos salido. Pero no podemos hacer eso. Somos los que el Señor ha levantado, los que el Señor ha escogido, y venir al Señor día tras día. Originalmente yo tenía la carga de compartir algo a este tiempo sobre la pesadez de esta palabra. No estoy hablando de organizar un grupo de cristianos. No estamos hablando de cuidar los asuntos de la iglesia en la manera apropiada. Aunque estas cosas son buenas, pero estoy hablando de llevar la carga, el peso del recobro del Señor. Ir adelante, no regresando a mirar atrás. Y mientras el cuarto está lleno de muchos de nosotros que estamos aquí ya por mucho tiempo, el entrenamiento de este, el foco de este entrenamiento, eres tú quien eres joven, tú quien has sido dirigido por el Señor al recobro para escuchar la cumbre de la revelación. Ustedes, hermanos, honestamente, son el punto de enfoque. Hermanos, necesitan entender qué significativo tú eres y que tienes que tener peso y saber que la carga tiene mucho peso, la carga por este entrenamiento. Este entrenamiento no es solo para entrenamiento. Este entrenamiento es la manera por la que el Señor puede seguir adelante. Continuar más allá de nuestros más allá de nuestros años de uso, de utilidad. Y es la manera en que nosotros podemos corresponder con la necesidad del Señor. Es permitirle que Él nos pastoree día tras día en estas cosas hasta que veamos qué condición tenemos en nuestro corazón, para que veamos qué carácter tan pequeño tenemos y clamemos al Señor por misericordia. Hermanos, en cualquier negocio del mundo, si podemos nosotros mirar quiénes somos, dónde estamos, cualquier negocio del mundo quedaría muy pequeño. Si nos motivara todo esto a amar al Señor, sacrificarnos, sacrificarlo, como dicen, nunca hables de sacrificio porque es un privilegio. Yo quiero que veamos que el Señor está con nosotros, nos está sirviendo a nosotros los pecadores, nos está sanando poco a poco y nos está exponiendo en lo profundo de nuestro ser. Nos está exponiendo para que Él pueda traernos al punto donde podamos mirar quién es Él. Él está aquí, hemos sido traídos aquí y el Señor ha sido traído a nosotros para ser reemplazado por Él. Nos reemplaza a nosotros. Es la única manera que su economía se puede llevar a cabo. Es la única manera. Espero que en estos mensajes, del corazón del anciano, tomemos estos mensajes y nos exponga quiénes somos, como la palabra de Dios, como el pan de vida, pan de Dios, que revela, convence, que la vida del Señor brille, que el Señor nos ayude a realizar qué gran misericordia es estar aquí. Y yo creo que estaremos en la postura apropiada y actitud apropiada para beneficiarnos de estos tiempos. Lo digo para todas las edades, para todos los hermanos, aunque seas un anciano o no. Olvídate de eso. Estamos aquí para tener un tiempo extendido con el Señor. Un tiempo extendido, periodo con el Señor. El tiempo que viene, que va a comenzar en julio, el Señor a través de su ministerio nos pueda pastorear y nos permita realizar que Él es nuestro reemplazo. Ya se acabó mi tiempo. El hermano Alex va a traer el bosquejo, pero que realicemos lo que el Señor está haciendo aquí. No es una cosa pequeña. Somos muy bendecidos. Y el Señor tiene mucho, mucho más que hacer en todos nosotros. Nunca llegarás al punto donde tú digas, oh, ya finalmente la hice. ¿Qué siempre sabía yo antes? ¿Qué siempre pensé que yo sabía? Pero la palabra de Dios es fresca. La vida del Señor es muy clara. Quería compartir esta palabra de apertura. Y les pido que ustedes oren en esta línea.
Disculpen por esto. Alabado sea el Señor. Yo disfruté esta palabra de apertura. Yo siento que estos tiempos son muy tremendos. Que por un lado está la situación más sobria que expone. Y pero por el otro lado también tenemos la parte más animante. La parte más que nos da más bendición. La parte más maravillosa, con mayor peso, que estamos nosotros. Que podamos ser parte de. Aleluya. Lo que el Señor está haciendo en California del Norte. Yo le compartí a los hermanos de Burlingame que entre más este entrenamiento sigue, más mi carga entra y más mi carga por el entrenamiento incrementa. Y esto primero ocurrió. Yo no sé. Yo solo digo amén. Pero entre más nosotros vamos adelante, más siento que la carga del entrenamiento entre los hermanos empieza a entrar más en mí. Así que yo solo quiero estar abierto al Señor. Estar abierto al Señor. Vamos a... Es una lección 14. El corazón de un anciano. Actualmente en el último mensaje, los hermanos ya mencionaron ciertos puntos de este mensaje. La persona y el corazón no pueden ser separados. Si el corazón no está correcto, tú no puedes tener la persona adecuada. Así que puedes considerar que la lección 13 es como un panorama entero de los diferentes aspectos de la persona. Y esta lección, las siguientes lecciones van a ser más específicas. El punto acerca del corazón. Estaba considerando esta particular lección. Yo no sé. Este bosquejo está tan rico que debemos de utilizar mucho tiempo para estudiar estas cosas. Así que espero que podamos abrir una manera para que los hermanos tengan un deseo, un apetito para entrar a estos puntos. Debemos de estudiar tantas lecciones preciosas aquí para nosotros aprender. Estaba pensando que estamos entrando más profundamente tratando con nuestra persona. Nuestro hermano Minoru mencionó la vez pasada que a pesar que algunas lecciones eran muy buenas en los primeros módulos, ahora ya estamos entrando más profundo en el corazón de la materia. Cuando entramos al corazón de un anciano, estaba pensando que si el corazón no está correcto, si el corazón no está ensanchado, en realidad no podríamos hacer nada de las cosas que se hablan en las lecciones anteriores. Por ejemplo, la lección que hablamos antes, que mencionamos antes acerca de dar hospitalidad. Si tenemos un corazón muy pequeño, muy estrecho, nunca vamos a dar hospitalidad. Si no somos decorativos, si no estamos disponibles porque nuestro corazón es pequeño, es estrecho. Debemos de tener un corazón ensanchado. ser aptos para enseñar no significa que tú eres capaz para enseñar, pero que tú tienes el deseo, te estás inclinado a enseñar, que tú tienes la paciencia como un padre para enseñar. Pero si tu corazón es estrecho, no le vas a enseñar a nadie. ¿Por qué te preocupas? Hablamos acerca de no ser contendioso. Muchas veces somos contendiosos porque nuestro corazón es tan pequeño. Oh, Señor Jesús, que el Señor ensanche nuestro corazón. El numeral Romanos 1 dice lo importante que es el corazón de los ancianos. Leamos a juntos. Al hacer cualquier cosa, la persona que realiza el trabajo debe ser la correcta. Si no tenemos la persona apropiada ni correcta, no podemos esperar que las cosas se hagan bien. Creo que los hermanos compartieron un énfasis muy fuerte. No estamos hablando de métodos, porque nuestro hombre natural le gusta el método. Individualmente, solo dime cómo hacerlo y yo lo haré. No es como se debe de hacer. Es acerca de nuestra persona. Hermano Lee, en los extractos usa los ejemplos. Por ejemplo, en un país tú puedes tener la misma constitución y puedes tener el mismo sistema, pero si el poder ejecutivo es la persona inadecuada, vas a ver cómo el país va a ir al lugar equivocado. Tienes la misma constitución y el mismo sistema, y tienes la persona correcta. Él va a tornar la situación. Esto nos demuestra que no es en realidad acerca de los métodos o el sistema, pero qué tipo de personas somos. Y si este es el caso en el mundo, ¿cuánto más es en la iglesia? Y hoy realizamos que no somos la persona adecuada. Eventualmente, eso es lo que esperamos, que después de muchos mensajes veamos, oh, yo no estaba tan mal después de todo. Entonces, después, creo que algo está fallando ahí. Yo creo, la mayoría de nosotros entramos a la realización ante la luz del Señor que yo no soy la persona adecuada. Y entonces, ¿qué harás tú? Bueno, yo voy a tirar la toalla. No, esto es donde nosotros necesitamos el reemplazo universal. Aleluya. Que Él quiere venir y reemplazar todo. Nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, nuestra persona. Señor Jesús, ¿cuánto más necesitamos implorar ante el Señor? Señor, trata conmigo. Sé tú mi persona. Aumenta, ensancha mi corazón. Amén. Leamos el B1 juntos. Especialmente con respecto a los ancianos, su corazón debe pasar por los debidos tratos hasta que sea muy apropiado. En tanto que el corazón de un anciano esté un poco desviado, de ningún modo podemos esperar que la persona de ese anciano sea la correcta. Nuestro corazón debe ser tratado hasta que sea muy apropiado. Nuestro corazón debe de ser tratado. No podemos decir es lo que ya es. No podemos decir, nuestro hermano Minoro dijo que eso es como el cúlpitro. Que si no, vamos a ser engañados si no vemos la condición del corazón. Pero por otro lado, pero también estamos mal si decimos que es lo que es. Nuestro corazón debe ser tratado hasta que sea apropiado. Mientras el corazón del anciano está desviado, no vamos a esperar que la persona del anciano sea correcta. Si es levemente desviada, los hermanos están hablando acerca de Salomón, su corazón estaba en su lugar, en el lugar adecuado, en el inicio de su reinado. Claro, y el Señor le otorgó sabiduría y entendimiento y le dio un corazón ensanchado, pero eventualmente su corazón se tornó hacia otro lado. ¿Y por qué? Por su esposa, sus concubinas, su corazón se tornó hacia los ídolos. Y tienes después ahí la misma persona, tienes el mismo sistema, el mismo reinado, reino, y tú puedes decir el mismo, la misma persona con todas sus capacidades intelectuales, pero su corazón se había tornado. Y toda la situación con el pueblo de Dios se fue para abajo. ¿Cuánto más necesitamos nosotros preguntarle al Señor que nos gane, que crea en nosotros un corazón correcto? Señor Jesús, yo siento que esta es una de mis oraciones. Señor, yo quiero tornar mi corazón hacia ti. Cuando el corazón sea tornado ante el Señor, hacia el Señor, ese velo separado. Oh, Señor Jesús. Leamos también el... Si un hermano, número 2, que es un anciano, ama mucho al Señor y le teme, y si ha aprendido muchas lecciones espirituales y está dispuesto a ser quebrantado en casi todas las áreas, pero no toma medidas con respecto a su corazón, todavía será fácil que cause problema. Tú puedes amar al Señor, tenerle temor, y puedes aprender muchas lecciones espirituales y aún así queriendo ser quebrantado, pero si tú no tratas con nuestro corazón, con tu propio corazón, puedes causar problemas. Así que una cosa es ser espiritual, otra cosa es tener la condición adecuada del corazón. No importa qué tan espiritualmente sea una persona, si su corazón no está correcto, no será él un buen anciano. Veamos el de juntos. Con respecto al anciano, el problema del corazón es un asunto que reviste mucha seriedad. Es un factor muy importante en su función como anciano. Y después venimos a este primer aspecto del corazón. Es tener un corazón ensanchado. Ser ensanchado en nuestro corazón. Leamos el lado juntos. Un anciano primeramente debe tener un corazón ensanchado. La anchura es la primera característica que debe tener el corazón de un anciano. Entonces, el corazón es el centro o es la fundación de la persona. Es la base de la persona. Si nuestro corazón no es correcto, no vas a ser la persona correcta. Pero la anchura del corazón es la primera condición que debemos de considerar. La persona debe tener el corazón adecuado, pero la primera condición de este corazón es que sea un corazón ensanchado. Si tú piensas, dame, si tú oras, ¿cómo tú orarías? Yo no creo que yo naturalmente hubiera orado por un corazón ensanchado. Yo tal vez oraría porque pedirle al Señor, dame un corazón que te ame a ti. Yo no creo que eso esté malo, pero eso no es lo que dice acá. Dice que la primera condición necesaria de un corazón de un anciano es que sea un corazón ensanchado. Estaba pensando, ¿qué es? ¿Qué significa esto de un corazón ensanchado? ¿Qué significa tener un corazón ensanchado, especialmente aquellos que sirven a Dios? Actualmente el hermano Lee habla acerca de ciertos puntos. Dice que él no puso un significado específico, pero dio ciertas claves. ¿Qué significa esto de tener un corazón ensanchado? O tal vez él habló acerca de el contrario. ¿Qué significa es algo estrecho? Pues tú quieres saber qué es un corazón ensanchado, tienes que ver lo opuesto. ¿Qué es un corazón estrecho? Y dice que una persona que tiene un corazón ensanchado, a pesar de que cumple con muchas cosas, puede lograr muchas labores, él no se sienta, no tiene ningún sentido de que lo ha logrado. Si creemos que estamos haciendo algo y creemos que estamos haciendo tanto, eso significa que tenemos un corazón estrecho. Una persona puede estar ganando al Señor, tener mucho disfrute del Señor, pero él aún no tiene ese sentir. Si nosotros estamos sintiendo, wow, estoy disfrutando al Señor tanto. Entonces, eso significa que aún necesitamos ser ensanchados. Tal vez releyendo algo sea importante. Si vemos aquí la página número 13, hay un párrafo aquí que disfruté en la página 13. Más o menos el tercer párrafo, perdón, es la página 14, dice que la persona que... Una persona que observa al pueblo de Dios necesita mucha visión. ¿Cuál es el secreto de esta visión? Quisiera detenerme aquí un poco con los hermanos y hermanas para considerar este asunto de la anchura del corazón. Ustedes no se imaginan cuánto esto afecta a quienes sirven como ancianos. Muchos de sus juicios desacertados se deben a la estrechez de su corazón. A simple vista, lo que les falta a ustedes es sabiduría, pero el problema en realidad es la estrechez del corazón. Cuando se manejan numerosos asuntos de manera deficiente, quizás ustedes lo atribuyen a su falta de sabiduría, pero en realidad esa falta de sabiduría se debe a que tiene un corazón estrecho. ¿No esto habla nuestra situación? Muchas veces hablamos acerca de que necesitamos mucha sabiduría, más capacidad para hacer las cosas correctas, pero el hermano Lee enseñó que no tenemos idea cuánto más la falta de la ensanchez de nuestro corazón afecta a nuestro servicio. ¿Cuántas cosas perdemos por la estrechez de nuestro corazón? ¿Cuánto tenemos un juicio inacertado por la estrechez de nuestro corazón? Muchas veces no sabemos, no podemos aprender nuevas verdades porque nuestro corazón es estrecho. No estamos preocupados de lo que creemos que sabemos, Señor Jesús. Así que, ¿cuánto más necesitamos aprender para ensanchar nuestro corazón? Amén. También aquí habla acerca de Salomón, la situación de Salomón. Voy a saltar esa porción. Ya estamos familiarizados con esa historia. Vamos a venir al punto 2C, leamos eso juntos. Al tratar cualquier asunto, debemos aprender a ensancharnos a nosotros mismos, ya sea al aprender la verdad, al procurar ser espirituales, al tener contacto con los hermanos y hermanas, al discernir a otros o al manejar los asuntos prácticos. Debemos aprender a ensancharnos. Me gusta la palabra debemos de aprender. Nuestro corazón no tiene que quedarse pequeño o estrecho. Debemos de aprender a ensancharlo. Debemos de aprender a ser ensanchados. Ahora, aprender a ensancharlo no significa que vamos a pretender tener un corazón ensanchado. Hay una diferencia. Si tú tienes un corazón pequeño, sos pequeño. Y pretender no te va a ayudar. Creo que el hermano Terry dio este ejemplo de que un hermano tenía un temperamento muy corto y se estaba quejando con su esposa, y de repente cuando el hermano lo visitó, él pretendió que él tenía un corazón ensanchado, pero nomás ella se fue, empezó a quejarse con su esposa. Eso no es aprender a tener un corazón ensanchado, sino solo pretender tener un corazón ensanchado. Tenemos que lidiar esto con el Señor. Debemos de aprender a ensancharnos, y al aprender la verdad, en buscar ser espiritual, en contactar a los hermanos y hermanas, en discernir otros y en manejar situaciones, debemos de aprender a tener un corazón ensanchado. Muchas veces no podemos pastorear diferentes tipos de personas porque tenemos un corazón pequeño. Podemos pastorear a aquellos que son iguales que nosotros, o aquellos que podemos relacionarnos con ellos, o aquellos que están cerca o se parecen a nuestro trasfondo. Pero eso no es un corazón ensanchado. Si el Señor va a ensanchar nuestro corazón, podemos pastorear muchas personas, viejos o jóvenes, diferentes a nosotros. Oh, Señor Jesús, muchas veces no podemos pastorear las personas porque tenemos el juicio inadecuado. Ya hicimos un juicio ante esas personas. Saltamos a hacer conclusiones. Estamos concluyendo qué tipo de personas son ellas. Y estamos cerrados a esas personas. Y cuando así ya no podemos pastorearlos. Y aún manejar los asuntos de la iglesia, debemos de aprender a tener un corazón ensanchado. Con cosas pequeñas ya somos molestados. Entonces, en realidad no se nos han dado muchas cosas en este tipo de vida. Se nos ha preguntado que cuidemos ciertas cosas, y con cuidar estas ciertas pequeñas cosas ya estamos estamos preocupados, que ya tenemos muchas cosas que hacer, cuestiones de familia, entrenamientos. Oh, Señor Jesús, en realidad estas son cosas pequeñas que el Señor nos está confiando. Debemos ser ensanchados. Debemos de aprender a ser ensanchados. Hay dificultades en muchas iglesias locales porque los santos no tienen, los ancianos no tienen un corazón ensanchado. Muchas veces situaciones vienen para probarnos, para ver si tenemos el corazón adecuado. No es lo que tú digas lo que vale, sino es tu reacción. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Digamos que si alguien, otro hermano, le pregunta que haga algo y a ti no te lo preguntan, ¿cómo tú te sientes? Si alguien viene y es invitado a algo y tú no te invitan, ¿cómo tú te sientes? Yo no digo que yo no siento esas cosas. La pregunta es, cuando sentimos esas cosas, ¿qué hacemos acerca de eso? Es en esos momentos que debemos de ir al Señor. Señor, yo me siento de esta manera. Yo me siento desanimado. Yo siento algo. Yo no me siento feliz en ese momento. Tú te abres al Señor y el Señor puede entrar y sanarte. Y es donde esos tiempos nuestro corazón es ensanchado. Los hermanos compartieron que esa es la manera como Aarón y Miriam se rebelaron, porque ellos pensaron que, ¿qué es esto? Moisés, yo soy el que te levantó, yo fui el que te pastoreó, y ahora tú sos el que supuestamente puede ser el único que puede hablar por Dios. Ahora, tal vez tú no te revelas de manera externa, pero internamente, ¿no tienes una voz así de inequidad adentro? Yo sé que yo tengo. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mi persona? Toma tanto tiempo reconocer a una persona, es tanto tiempo. Oh, Señor Jesús, ¿cuánto más necesitamos ir al Señor? Tratar con nuestro corazón. No permitir estas cosas que vengan y que dañen nuestro crecimiento y causen problemas para la iglesia. Alabado sea el Señor. Por el tiempo que nos queda, sigamos con el numeral Romanos número 3. Ser sinceros de corazón. Aquí en este punto la honestidad no habla acerca de, no solo habla acerca de que tú no, de que tú dices cosas falsas o no dices cosas falsas. No es acerca de que no digas mentiras. Eso es obvio. No digas mentiras. Eso es obvio. Pero no está hablando acerca de la ausencia de mentiras o de cosas falsas, sino que habla acerca de la veracidad y la genuinidad de nuestro corazón. Habla acerca de las cosas que son verdad en nuestro corazón. Tú puedes tener los hechos, pero no tener la verdad. Todas las cosas que tú puedes decir pueden ser hechos, y aún no tiene sinceridad. Tú puedes decir todas las cosas que son estrictamente, que no son falsas, y puedes enfatizar en ciertas cosas que son así, y te realizarás cosas que no te gustan y que no son tan importantes. Y si alguien más dice algo que son importantes para ti, tú reaccionas inmediatamente. Amén. Praise the Lord. Alabados al Señor. Eso es lo que es, hermano. Y si alguien dice algo de lo que tú no estás de acuerdo, entonces tú lo puedes, tú no puedes estar de acuerdo, pero tal vez no lo tomarás como algo importante, ya sea verbalmente o en tu corazón, lo desecharás. Sí, claro, pero entonces no escuchamos la comunión. La comunión nunca entra hacia nosotros y nos ajusta. Así que el Señor nos dé un corazón sincero, un corazón genuino. Alguno dice, es muy bueno, leamos eso juntos. La sinceridad aquí se refiere al hecho de no mentir ni engañar, más bien se refiere a la veracidad y genuinidad. Muchas veces los que son ancianos son demasiado experimentados, son tan experimentados que se han vuelto muy astutos, que nunca nos tornemos a ser experimentados al punto de ser muy astutos en la vida de iglesia. Después de estar en la vida de iglesia, tú puedes desarrollar muchas, una manera para ser muy astuto. Puedes desarrollar maneras para tener métodos. Y el hermano Lee da un ejemplo de que puedes tener ser tan astuto que te podría estar aún sonriendo a una persona cuando tú no estás en realidad feliz. Eso no está correcto. Tú le das a la persona la impresión que tú estás muy feliz con esa persona, pero internamente tú no estás feliz. Eso no significa que debemos de perder el temperamento con esa persona. Eso no significa que debemos de enojarnos con esa persona, pero expresar todo lo que está en nuestro corazón. Como nuestro hermano dijo, si nosotros no sentimos el liderazgo del Señor de hablar algo, debemos de no hablar, pero tampoco no debemos de causar una impresión inadecuada. Eso es ser astuto, y eso es algo que no es fácil de aprender. No es fácil de decirlo, pero no es fácil de aprender. Alabado sea el Señor. Oh, Señor Jesús. Yo creo que aquí hay bastante. Hay muchas aplicaciones. Debemos de aplicar estas cosas en nuestra vida de iglesia y en nuestro servicio. Si nosotros no aprendemos todas estas cosas, esto solo va a ser un texto del libro. Vamos a leer. Okay, ya lo tengo, pero cuando la situación venga a nosotros, ¿qué es la condición de nuestro corazón? Que el Señor nos dé un corazón puro y un corazón honesto y un corazón adecuado. Señor Jesús. Vamos a leer por el tiempo el último numeral Romanos. Sí.
Cuando oramos, Señor, dame un corazón puro, significa todo esto. Un corazón honesto, ¿qué significa corazón honesto? Honesto, puro, recto. Decir soy puro es una cosa. Todos estos son exámenes. Todas estas son algo de lo puro del corazón. Todos sentimos que estamos sirviendo al Señor, tal vez, pero el Señor no tiene manera en nosotros. El Señor quiere ganar esta clase de corazón para que Él tenga la manera en nosotros. Yo siento que es un tiempo muy precioso y podemos aprender estas lecciones preciosas juntos. usar el tiempo que viene, las semanas que vienen, para que entremos en esto y que el Señor tenga misericordia de nosotros.